Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Thank you. Buenas noches. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal. Este programa se llama, se denomina, se intitula Economía y Cultura. De todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. El sitio web de la radio, de donde seguir por streaming estas audiciones, o bien ponerse en contacto con nosotros, es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de la radio son el 4300-0114 o el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 o bien el 5031-9801. Dicho esto, voy a pasar a al formalismo de los saludos, ¿no es así?, de los agradecimientos y la mención de mis sponsores. Lo voy a hacer en dos capítulos, mientras aquí voy disponiendo, ¿sí?, no exento de algún tipo de desliz en el protocolo, a mis anunciantes y a las personas que yo quiero saludar y reconocer. A mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, que siempre me manda, que siempre me envía material de primera clase sobre todo lo que sucede en Brasil. En este sentido, voy a cambiar un poco el orden de mis saludos, puesto que luego voy hacia Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Chaque Azuaga y al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista. Él es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿Por qué dije que voy a cambiar un poco el orden? Puesto que en el caso de Bolivia, mi viejo compañero de estudios de la carrera de grado de licenciado en economía, Alfredo Oscar Leigh Urenda, de Santa Cruz de la Sierra, me suministra información, me brinda información de primera clase sobre los desempeños, sobre la coyuntura de Bolivia. En el caso del Perú, mi queridísimo compañero de estudios del colegio secundario, el capitán de navío retirado de la Marina de Guerra peruana, Rafael Rafo Reina, me envía material, me suministra, me transmite material de primera clase sobre todo lo que sucede en el Perú, con quien compartimos un libertador, que es el general San Martín. Por supuesto que en el caso de Estados Unidos tengo múltiples fuentes, también las tengo europeas y muchas veces son algunas amigas del tango, ¿no es así? En el caso norteamericano, por ejemplo, una seguidora, una fiel, leal y devota radioescucha de estas audiciones por la vía del streaming es la doctora Jennifer Hyle, ¿sí?, doctora en literatura de New Orleans, que la conocí on Christmas Eve del año pasado, es decir, en la antesala de la Navidad, en la milonga El Beso, allí de Riobamba y Corrientes, 24 de diciembre de 2021. Y por supuesto otras fuentes europeas, múltiples bailarinas de tango, ¿no es así?, de las cuales solía hablar y volveré a hablar. Y por supuesto, por ejemplo, Nicolás Kachanowski en los Estados Unidos, con más mis propias fuentes, mis compras de los periódicos Le Monde Diplomatique, un diario de alto portento intelectual de izquierdas, de la intelectualidad europea de izquierdas y latinoamericana, que tiene una visión muy específica de lo que pasa en Latinoamérica, pero también nos cuentan qué es lo que sucede en Europa. También, por momentos, la licenciada Patricia Papa, licenciada en Ciencia Política, quien fuera una brillante alumna mía de la Universidad de Buenos Aires, que estuvo becada en Japón, que estuvo becada en Corea, que también estuvo en Europa, que no completó aún su doctorado, pero olvídense de mí, piensen en ella, ¿sí? Esas grandes injusticias argentinas, una mujer de su portento intelectual, abnegada mamá, sí, divorciada, que vamos a salirnos por un instante del lenguaje académico de alto portento, que corre la coneja en pergamino. Esa mujer no tendría que correr la coneja, solamente pasa, tal vez pasa en la Argentina. Yo a veces bromeo con los taxistas, si ustedes me permiten, queridos oyentes, antes de seguir adelante, antes de hablar de el nuevo Grisel, antes de hablar de La Poderosa, yo me permito algún chiste con los taxistas respecto de la pensión, mi haber mensual, que es el mínimo todos los meses. Y entonces yo digo, pero lo mío es casi osado, casi un descarado, como una persona con múltiples experiencias y experticias en la docencia, como economista, como periodista, como militar, ¿cómo yo podría osar a un sueldo más alto? ¿No? Un sueldo alto tiene que tener una persona ignorante, perversa, corrupta, iletrada, pero yo, ¿cómo pretendo mucho más? La condición de ser un patriota es justamente sufrir de manera abnegada, casi un apostolado. Bien, salvo la chanza, que en cualquier caso podemos darle una lectura religiosa. Si uno sufre a causa del Señor, está en la buena senda. Hoy que estuve en la Basílica de la Piedad rezando el rosario. Bien, entonces paso a ciertos saludos tradicionales. Helenice, queridísima tía, literata, docente, una mujer muy inteligente y muy sensible, de esa clase de mujeres de las que casi ya no hay, que cuidan a los varones de la manada. Por ejemplo, uno de sus cuidados es: muy linda la milonga, Germán, muy linda la milonga cuando exhiben los bailarines profesionales, qué buenas las orquestas, qué bien las guapas que conoces de todas las nacionalidades y, como tú dices, bien perfumadas, bien producidas, tan bien vestidas. Pero la parte de Borges, Nietzsche y Kafka puedes ahorrártela, no trabajes tanto, porque luego esto se traduce en una consecuencia natural, las migrañas. Pero sí es parte de mí, y como parte de mí yo no puedo rehusarme a esta parte de mí. Hay más música, ¿no? Por favor.
Oh, lauert dein irrender Fuß, die Nachtigall lauert von Sehnsucht und Kuss, von Sehnsucht und Kuss. Es flüstern die Bäume im goldenen Schein, es schlüpfen die Träume zum Fenster herein, zum Fenster herein. Ach, kennst du das Schmachten der klopfenden Brust, die Sinnen und Trachten voll Qual und voll Lust, befühle die Eile und rette mich dir, bei nächtlicher Weile entflieh mir von hier, bei nächtlicher Weile entflieh mir von hier. Furcht ist nur Tat, dort jenseits der Wellen ist väterlich Land, ist väterlich Land. Die Heimat entflieht, so fahre sie hin, die Liebe sie zieht gewaltig den Sinn, gewaltig den Sinn. Euch holistisch klingen die Wellen im Meer, sie hüpfen und springen mutwillig einher, und sollten sie klagen, sie rufen nach dir, sie wissen, sie tragen die Liebe von hier, sie wissen, sie tragen die Liebe von hier.
Los precios de los bienes de consumo en una economía planificada. Comparemos los estándares de desenvolvimiento de las economías planificadas con respecto a las economías de libre mercado. Comparemos los modelos, ¿sí?, los teoremas, los lemas, las hipótesis en aquellas sociedades donde los medios de producción son de propiedad privada versus aquellos modelos donde los medios de la producción están colectivizados, ¿sí? De todas formas, hay sutiles diferencias. Y en este sentido, ayer olvidé, en Argentina, buenos augurios, Argentina, buenos augurios, decir que otro de los seminarios recientes que yo traje era uno de filosofía de la ciencia, epistemología, de las ciencias sociales. Me fue muy pero muy grato asistir, ¿no es así? Y para la próxima, el año que viene, esto va a incluir modelos matemáticos y de lógica. Creo que todos nosotros recordamos nuestras mejores épocas de filosofía y lógica, comparando, por ejemplo, la lógica deductiva aristotélica contra la lógica de Hegel, que de pronto es una lógica tetravalente, puesto que si nosotros tenemos que en la lógica de Aristóteles algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, sí en la dialéctica, en la lógica hegeliana, que es la que luego sirve para construir marxismo teórico. Espero haberlo dicho de manera delicada para evitar errores. Joan Robinson, 23, página 23. Yo les recuerdo que yo tenía toda esta serie de libros que aún, queridos amigos, queridas amigas, los pueden encontrar. Hay una treintena, ¿sí?, de esta colección. Me la había obsequiado papá, y es más, él la tenía en la baulera, ¿sí? Y luego, este libro de Joan Robinson, Ensayos Críticos, que forma parte de toda esa serie de la Biblioteca de Economía, creo que es de Espasa Calve, el doctor Alejandro González Escudero, con quien contribuimos al cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina, me obsequió nuevamente. Entonces yo estoy tan entusiasmado con este libro que lo leo de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y hasta casi, si yo incursionara en algunas otras disciplinas literarias, hasta me animaría a leerlo, ¿sí?, de derecha a izquierda. Pero por ahora es muy complicado para mí. Los precios de los bienes de consumo en una economía planificada. en sentido riguroso, en una economía socialista no existen salarios. Los medios de la producción son propiedad colectiva o propiedad común, y nadie trabaja para un patrón en particular, para un patrono, sino que todos lo hacen para sus conciudadanos. La remuneración que recibe el individuo es su participación en el producto total de la economía, llamémosle, en nuestras categorías, Producto Bruto Interno, o bien el Producto Bruto Nacional. Pero en la fase presente del socialismo, esto está escrito hace muchos años, ¿sí?, en la cual las participaciones se asignan esencialmente según el trabajo realizado, las rentas recibidas se asemejan objetiva y subjetivamente a los salarios, y resulta conveniente adoptar ese término para describir las rentas monetarias percibidas en el sector industrial de la economía. Con una asignación planificada de los recursos dada, se produce un determinado volumen físico de bienes de consumo. Y con un nivel dado de salarios monetarios y de rentas monetarias en el sector agrícola, existe un determinado volumen de demanda monetaria para los bienes de consumo. Aparte del ahorro personal, que pasa al gobierno en forma de créditos, el desembolso total de todos los órganos de una economía socialista revierte colectivamente a estos bajo forma de impuestos o ingresos procedentes de las ventas. Cuanto mayor es la proporción de desembolso gubernamental que produce artículos no vendibles, administración y defensa, inversión y servicios sociales, tanto mayor debe ser la proporción de impuestos y beneficios respecto a los costes de producción de los artículos comerciables. Por consiguiente, el nivel general de precios de las mercancías debe fijarse una vez establecida la asignación general de recursos entre los diversos sectores de la economía. El problema de la política de fijación de precios no se refiere al nivel general, sino a la relación entre los precios de las distintas mercancías. Algunos precios llevan aparejadas consideraciones sociales. Por motivos generales, puede considerarse deseable que el trabajo resultante en convertir, ¿sí?, o en transformar hacia un bien tabaco, ergo, que el bien tabaco resulte caro y los libros baratos. En algunos casos, existe una escasez tan grave de la oferta respecto a la demanda, como en tiempos de guerra, que debe darse preferencia a un sistema de asignaciones en vez del racionamiento a través del bolsillo. Y en otros casos, cuando una escasez se considera temporal, como cuando comienza a producirse un nuevo bien duradero de consumo, como televisores, un sistema de turnos puede resultar preferible a la regulación de la demanda a través de los precios. ¿Hay música? Música. bellísimo. Bien, voy a cumplir en parte con mis sponsores. Respecto de la milonga de mañana, es ideal asistir a El Nuevo Grisel, La Rioja 1180, en la confluencia con Avenida San Juan. Mañana vamos a tener la cumbre del tango, jueves 3 de noviembre. La clase va de 19:30 horas hasta las 21 horas. Tradicionalmente, esa clase, al igual que en Derecho Viejo, en La Rioja 1180, ¿sí?, el Nuevo Grisel, es de intermedios avanzados, pero se ha incorporado una nueva faceta que es dos clases al mismo tiempo. Iniciales a intermedios y la tradicional de intermedios a avanzados, porque es una pista donde se baila muy, pero muy, muy bien. De todas formas, mi consejo a todos y a todas es que siempre se lancen y que tengan mucho coraje para bailar y que tengan presencia y que vayan bien producidos, producidas, en este caso las chicas, que son las personas con las cuales bailo, ¿sí? Porque si bien existe una tragedia en el tango, de la cual tal vez haré referencia hoy, pero simplemente un aspecto, que a veces al principiante, o a la principiante en este caso, yo bailando, no se le da demasiada bolilla, aunque sea guapa y sea simpática y sea una mujer muy agradable y tal vez tenga los mejores pergaminos, simplemente porque no baila demasiado. Pero está claro que todos fuimos alguna vez principiantes. Y si no hubiéramos tenido aquella profesora o aquellas chicas buenas amigas o buenas compañeras de baile que nos dieron el envión y la contención necesarias hasta que nosotros tomamos carrera, jamás hubiéramos podido llegar a etapas, peldaños superiores. Entonces yo no comprendo ciertas cuestiones. Aparte, por equilibrio, por armonía social, hay una cuestión de un don de gente donde uno se debe a ser algo agradable. Y ahora sí, me permito un chiste, sin ser grosero, sin ser soez ni prostibulario. Yo recuerdo, entre los múltiples mandatos o sugerencias que ahora se han hecho carne en mí, creo que no va a ser tarde, de mi padre y de mi madre, mi padre tan machista, tan hombre, con tanta presencia enseñándome, las mujeres han sido, Germancito, el sexo fuerte toda la vida y las mujeres son creadoras de cultura, pero guay que una mujer intentara pasarle por encima, es decir, cualquier persona, pero menos una mujer, ¿no? En nuestra concepción de mujer delicada, bella, distinguida, perfumada, no exenta de templanza, fortaleza y carácter como mi madre, pero la mujer era la mujer. En mi hogar hubo una mujer madre y un padre varón, ¿sí? Todo esto ha cambiado un poco. No voy a hacer una apología de esto, ¿correcto? Puesto que luego cuando haga un cierto anuncio de la poderosa, yo quiero rescatar el feminismo del siglo XX, el de mi mamá, votando al socialismo aristocrático de Palacios y de Alicia Moró de Justo, que abrevaba en la lectura, obviamente, de Borges, pero hablando de mujeres, de Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Y con toda la furia, una Alejandra Pizarnik y una Silvina Ocampo que tuvieron alguna historia. Entre las múltiples infidelidades casi documentadas de Adolfo Bioy Casares, ¿sí?, hacia Silvina, Silvina le fue infiel aparentemente con Silvina Pizarnik. Alejandra Pizarnik, discúlpenme. Bueno, de eso se trataba, ¿correcto? Bueno, no importa. Y de todas formas, como yo no soy un hombre necio, voy a acordar con Rogelio Frigerio, por ejemplo, el tema de los cupos. Yo no creo demasiado en el tema de los cupos, pero si era una primera escalón para participar mayormente la mujer en política, más allá de que lo que yo creo es, como le decía a mi mamá mucho tiempo atrás, ¿qué son los cupos, mamá? Si en un partido político las mujeres fueran las más capaces, las más virtuosas, las más aptas, las más experimentadas, pues que toda la lista de diputados, senadores, sean ellas. Lo mismo si son hombres. Pero, dado que ha habido una preeminencia de hombres, ok, coincido con Rogelio Frigerio, el cupo es una primera parte, pero tan solo un buffer, un amortiguador. De allí en más, si las mujeres de un partido fueran todas no aptas e incapaces no tienen por qué ocupar los lugares de preeminencia. Si ustedes me permiten, ¿he dicho algo grueso? Bueno, muchas gracias. Ricardo aquí haciendo la versión del asistente del zorro, que era mudo, ¿no? Bueno, entonces, la cumbre tango. Las mujeres más guapas, más bellas, más producidas, más perfumadas, es encantador, es embriagador. Ante los encantos de mujer, responderé con el ímpetu de un varón. Está todo escrito. Ante el arrebato de feminidad, le respondo con un arrebato de masculinidad. 3 de noviembre, jueves, 19:30, clases, 21 horas, milonga, mi primer error de la noche, 1500 flexiones de brazos, Germán, 1500 Padre Nuestros, 1500 rosarios. Y la milonga a las 21 horas. Andrés Laza Moreno y Eladia Córdoba brindarán el show, ¿sí? DJ Carlos Pitu Moreira, el host es Daniel Resk, que es el papá de Laila Resk, bailarina excelsa, correcto, bailarina de la hostia. Reservas 115017-8407. Espero haber dicho todo lo que tenía que decir. Y derecho viejo es los domingos. Bueno, he cumplido con Dios y con la patria. Voy a seguir adelante. Qué vieja expresión. Pero les confío mi alma a todos ustedes todos los días. Con lo cual, yo muchas veces decía, si a veces sentía que no lograba todo aquello para lo que tal vez fui destinado, preparado o formado, al menos sí que lo lograran mis alumnos. Y si no lograba todas las cosas que yo deseaba, al menos sí la satisfacción de haber cumplido con el deber. Entonces decía, esto lo hice por Dios y por la patria, no por mi propio placer que me es esquivo, y por los reconocimientos que a veces me han sido esquivos. Por Dios y por la patria. Y en este sentido voy a agregar algo muy a few good men. No me importa que la munición del enemigo pase silbando mi cabeza. No me importan demasiado los grandes honores ni los grandes sueldos y emolumentos. Sí quiero un poco de cortesía, dijo alguien de la película. Que se me trate con cortesía. Que se me pidan las cosas con cortesía. Yo a mucha gente le digo, ¿no me van a dar tal vez los cargos que merezco? Tal vez. O los reconocimientos materiales. O tal vez Dios me los tiene, correcto, esperando para algún momento, pero no nieguen mis cualidades y mis condiciones o mis fortalezas. Está bien, habrá amigos, habrá amantes, antes que yo, habrá parientes, de acuerdo, pero no rehúsen quién soy. Eso no lo voy a tolerar, eso yo no lo voy a negociar. ¿Estuve bien, Ricardo? Sí, me dice que sí. ¿Hay más música o no? Por favor. Bellísima la música. ¿Qué música escuchamos hoy? Y todavía me queda Dañino Pastore, Finanzas, nuevamente Joan Robinson, ¿Cuántos dólares hay en la Argentina? Miércoles 2 de noviembre de 2022, de Robert Schumann, Tan cierto como que brilla el sol, número 12 de los 12 poemas sobre textos de amor primaveral de Friedrich Rückert, opus 37, compuestos en 1840. Interpretado por la soprano Eda Moser, el tenor Nikolai Gedda y el pianista Erich Berba en registro realizado en Berlín en 1977. luego de Johannes Brahms, también romántico. Su Lima, número 13 de la colección de 15 romanzas titulada La Bella Maggelone, opus 33 sobre textos del poema La historia de amor de la Bella Maggelone y el conde Pedro de Provenza de Ludwig Tieck, compuesta en 1861. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Del impresionista Claude Debussy, Los sonidos y los perfumes flotan en el aire de la noche, Modéré, número 4 del primer libro de preludios, compuesto entre 1909 y 1910, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955, para finalizar de Alexander Scriabin, preludio en mi bemol mayor, afetuoso, número 20 de los 24 preludios opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Sobre esto, y a propósito de una conversación que tuve con Ricardo, estaba dudando si después hacer una esquela sobre qué es lo que yo pienso sobre el fenómeno Coldplay. Muy bien, voy a seguir adelante, 10 minutos. Y respecto de rescatar a nuestros mejores músicos, y cuánto de estas entradas carísimas significa egreso por cuenta corriente de la balanza de pagos, por la cuenta servicios hacia el extranjero. Lo digo ahora. Queridos chicos, queridas chicas, no son los Beatles. Patricia Papa, desde Pergamino, me dijo, pero incluso fíjate, Germán, que los primeros Beatles... No, los primeros Beatles aún eran buenos porque incluso eran disruptivos. Y aún así, si ustedes piensan que era muy inocente su rock and roll, también tenían boleros que a mi juicio eran más lindos que los de Manzanero. Para mí, por ejemplo, Till There Was You, Hasta Que Existas Tú, básicamente de Paul McCartney, y si ustedes quieren, Besa, de Montaner, para mí son más atractivos. Lo de Montaner es muy subido de tono. Son mejores boleros que los de Manzanero. Pero ¿qué quiero decir? Till There Was You and I Love Her era buena música de los primeros Beatles disruptivos, los Rolling Stones. La potencia visual y la calidad de pianista de Axl Rose, sí, de los Guns N' Roses, y de Slash como guitarrista. La calidad de Carlos Alberto García Moreno, Luis Alberto Spinetta, sí, el rey David León y Pedro Aznar. Queridos chicos y queridas chicas, con todo respeto, ¿existen los órdenes de prelación, los órdenes de jerarquía? Y aparte son músicos nuestros. Coldplay. Y Julieta, te quiero mucho, Julieta, de Republicanos Unidos, les mando un gran abrazo a toda la Comuna 2. Me dice ella, generan conciencia sobre el cambio climático. Yo me quedo pensando. Wow. Buah, ok, son los nuevos estándares. La calidad musical ya no es un must. Sí, cantan bonito, pero me parece, no los conozco a la perfección, pero estoy hablando de cosas que a mi juicio, lo que fuera. Y en cualquier caso, si vos le pagás a los músicos buenos nuestros, al menos esto ingresa por SADAIC a la cuenta bancaria del Banco de Galicia, correcto, sede local, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Francés o lo que fuera, o alguna financiera local. Y en el peor de los casos, Charlie, Luis Alberto, tal vez compren casas en Uruguay o compren bonos en dólares y no los tengan aquí, sino que los tengan en el Citibank Montevideo. Pero primero la plata pasa por aquí. Bah, es un chiste. Conciencia nacional, ¿de acuerdo? La fuga de capitales. ¿Y qué estamos haciendo, chicos, chicas? Bah, este es uno de los deportes míos algo más antipáticos, que es interpelar. Este es el segmento Cómo Perder Amigos. Muy bien, entonces voy a seguir adelante. La competencia imperfecta en retrospectiva. También me interpelo a mí mismo, ¿sí? En las noches de insomnio. Página 63 de mi amiga Joan Robinson, Ensayos Críticos, que era una mujer exquisita y apetecible. Economía de la competencia imperfecta era una obra de erudición. Entiendo que era de Chamberlain. ¿Qué es competencia imperfecta? Todo aquello que no es competencia perfecta. Es decir, monopolio de precio único, monopolio de precios múltiples, según la planta o según la localización del punto de venta. Luego tenés el oligopolio, que produce un bien homogéneo, u oligopolio, que produce bienes diferenciados. Cuando defino competencia perfecta, monopolio, oligopolio, estoy hablando desde el lado de la oferta, ¿sí? Del lado de la demanda doy por supuesto que son múltiples demandantes. Si no, terminaría las definiciones con monopsonio, oligopsonio. ¿De acuerdo? Cuando digo monopolio, es uno solo que ofrece. Cuando digo competencia perfecta, son múltiples que ofrecen. Cuando digo competencia monopólica, son múltiples que ofrecen, pero cada bien está diferenciado, al menos por la marca. ¿Sí? Oligopolio, unos pocos que ofrecen, ¿correcto? Pero siempre hay muchos que demandan. ¿Quedó clarísimo? Entonces, tenía por objeto analizar los slogans de los manuales de hace 20 años. Los cerebros de poco portento solo aprenden teorías conspirativas, eslóganes y lugares comunes. Ya estoy tomando calor, discúlpenme. El precio tiende a equipararse al coste marginal. La vieja regla competitiva es precio igual a costo marginal igual a ingreso marginal igual a coste medio mínimo de largo plazo, que tiene que al menos equiparar al costo de oportunidad del capital invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo esa mínima rentabilidad, me voy a otro mercado. Si tengo esa mínima rentabilidad, esto es condición necesaria, aunque no suficiente, para que reinvierta en el mismo rubro, en la misma planta, en la misma industria, en el mismo sector. Entonces, y los salarios se equiparan al producto marginal del trabajo. Y trataba problemas de manual, tales como una comparación entre el precio y el output de una mercancía bajo condiciones de monopolio y de competencia, con una demanda y unos costes dados. ¿Cuánto tiempo tengo, Ricardo? Todavía tengo mucho, gracias. Me voy a quedar hasta mañana, hasta las 6 de la mañana, si ustedes quieren, y los invito a desayunar por haber tenido la paciencia. Los supuestos que resultaban adecuados, o que esperaban, o se esperaba, lo fueran, o lo fuesen, para tratar estos problemas, no constituyen ni mucho menos una base apropiada para un análisis de los problemas de precios, producción y distribución del ingreso y la riqueza que se plantearon o que se plantean en la realidad. Industrias y mercados. El supuesto según el cual cada empresa produce una mercancía única encubre la distinción entre el output, ¿sí?, el nivel de producción y salida, output, ¿correcto? Input es todo lo que ingresa como insumos de producción, factores de producción, materia prima en proceso. Luego, ¿sí?, tenemos la licuadora y como resultado el licuado de banana con leche o el licuado de durazno con leche. El output, quedó clarísimo. Is that clear? Crystal clear, sir. Dismiss. Acá me sugirió. Muy bien. El supuesto según el cual cada empresa produce una mercancía única encubre la distinción entre el output de una industria, esto es, un grupo de empresas dedicadas a la producción de mercancías similares por sus métodos de fabricación, y la oferta a un mercado, esto es, la demanda de un grupo de mercancías que son sustitutivos unas de otras. En lenguaje corriente, cuando hablamos de la industria algodonera, de la industria metalúrgica, de la industria del calzado, cuero, estamos pensando en un grupo de empresas dedicadas a cierto tipo de producción que depende de los tipos de objetos producidos y de los materiales con que están hechos. A veces, una sola empresa produce objetos muy diversos que se complementan entre sí y, por tanto, se venden conjuntamente. Estilográficas y papel secante, qué antiguo, motores eléctricos y dentaduras postizas. Y a veces objetos sin relación alguna van unidos en la producción porque su venta se realiza conjuntamente debido a los hábitos de compra convencionales, ¿sí? Peines y medicinas. Muchos de los productos de una industria son sustitutivos muy remotos los unos de los otros. ¿Sí? Existen sustitutos perfectos y sustitutos imperfectos, hablando en moderno y fácil. Por ejemplo, los mercados de calzado para hombres y para niños o de tuberías y de estufas no se superponen. Por otra parte, es posible que productos de industrias totalmente distintas sean sustitutivos con cualidades muy parecidas: calzado de caucho y de cuero, tuberías de asbesto y de hierro colado. Discúlpenme, voy a repetir, y nuevamente, 1500 flexiones de brazos, Padre Nuestro y Ave Marías, e incluso rosarios, tuberías de asbesto y de hierro colado. En este sentido, fíjense, el gran Eduardo Álvarez, que nos daba microeconomía, y que como gran microeconomista Eduardo Álvarez, ¿qué se decía como piropo? Dispensarle una lisonja, se derivaba todo. Un buen microeconomista utiliza, hace uso y abuso de las derivadas y las integrales para demostrar sus proposiciones microeconómicas, ¿sí? Es decir, hace uso intensivo de análisis matemático. Se deriva todo, es decir, te hace muchas derivadas, ¿correcto? Entonces, cuando él explicaba qué es la competencia monopólica, ¿qué es la competencia monopólica? Hay muchos productores oferentes y muchos demandantes, pero esos muchos productores tienen el diseño único, ¿sí? La propiedad de su diseño. Por ejemplo, en mi época, esto lo voy a referir como lo digo en el geriátrico, es decir, el equipo musical Sancho versus el equipo musical Pioneer, o si quieren, las bandejas, seguido del Dolby Stereo, correcto, grabación, etcétera, seguido del Magazine. Pero, ¿dónde está la diferencia entre el Sancho, el Pioneer, el Sony y el Hitachi? En que el Dolby Stereo lo tengo a la derecha y el filtro Hi-Fi a la izquierda. Yo soy, tengo un monopolio de ese diseño de marca, pero la prestación es similar, tanto del Sony como del Hitachi, como del Sancho, como del Pioneer. ¿Eso quedó claro? Me quedan tres. Bueno, espero que haya quedado claro. Muy sencillo, respecto a la discusión anarco-libertaria, respecto de si los precios se componen sobre la base de un margen bruto de beneficio, markup sobre costos, o si son solo cuestión de demanda. Está claro el ejemplo Milei, ¿sí? Pero yo creo que hay un mix. Cuando Milei dice, yo puedo calcular el precio de la uva para fabricar vinos y ofrecer vinos, las fábricas de procesamiento y embotellado, los terrenos más fértiles. Ahora bien, si voy a ofrecer vino a un país de abstemios, ¿ustedes saben qué tengo que hacer con las botellas de vino? No, no me lo digan. Es decir, que el precio es demanda, pero yo les voy a decir que está claro que cuando compongo una ecuación, tengo en cuenta los costes. Por lo tanto, están superpuestas ambos teorías y enfoques. La política económica de Martínez de Hoz, ganando amigos y perdiéndolos, porque cuando se dice desde esta otra tribuna, no fue para nada liberal. Hubo algún intento de liberalización de las variables. Fue imperfecto. Pero no hagamos la cuestión, el modelo liberal, sí, el monetarismo de Martínez, y por otro lado, no fue para nada liberal. Chicos, contraten, auspicien a la gente que no hace lugares comunes, ni eslóganes, ni teorías conspirativas. Y de paso pasó el chivo, así no me quedo sin comer. La política económica de Martínez de Hoz, página 255 de José María Dañino Pastore, Op Dixit, obra citada. La política económica, el programa económico anunciado por las nuevas autoridades el 2 de abril del 76, o sea, todo el experimento que no fue tablita, porque esto es hasta el 20 de diciembre del 78, mejor dicho, 19, ¿sí? Porque el 20 los critica el Sogaray. Se proponía una reforma profunda e integral de la estrategia seguida en Argentina en las tres décadas precedentes. Se apuntaba hacia una gradual liberalización y apertura de la economía. Eran graduales, no de shock, asociada con la adopción de un modelo de desarrollo hacia afuera, que es lo que se requiere ahora, porque con 40-50% de pobres, ¿quién va a comprar, digamos, si vivimos con lo nuestro? Está claro, y esto lo dijo Roberto Vinzán, solamente me queda un minuto. ¿Sí? debe tenerse presente las condiciones en que se encontraba la economía el 24 de marzo del 76. Ya se mencionaron los índices de precios al consumidor. Por otra parte, el mayorista había crecido en marzo 54.1%. El PBI había caído 3.3% en el primer trimestre del 76 respecto a igual periodo del año anterior, porcentaje que se elevaba al 6.7% para el PBI industrial. Los ingresos de la tesorería apenas alcanzaban para financiar un quinto de las erogaciones previstas. Con reservas internacionales de 582 millones de dólares, 23 de libre disponibilidad, debía hacerse frente a obligaciones a término por montos superiores a 2.000 millones de dólares. Bueno, muy bien, estaban faltando los números. ¿Cuánto me queda ahora? Solo me resta decir adiós, Charlie, un gran abrazo y cariños a tu mamá, profesor Miguel Riños, también el industrial, Alejandro González Escudero, a Coti Ojeda, a la memoria de Enrique Yo, en su condición de venerable, ¿sí? Próximamente a ser canonizado, quien propugnó, quien propuso que la eficacia y la eficiencia son inexpugnables, ineluctables, inevitables para lograr un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.